Vamos a analizar el mercado enseguida, vamos a responder a sus dudas en el consultorio de Bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente, pero antes charlamos con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
Hoy hay dos elementos que están afectando de forma diferente al mercado de bonos y al mercado de bolsa. Los dos grandes elementos que están moviendo ahora el mercado es, por un lado, la guerra y, por el otro lado, inflación. La bolsa, hoy he estado mirando, está muy bien, sobre todo la americana, está por encima de los niveles preguerra. La bolsa europea, para la que está cayendo, pero ¿cuánto? Un 3, un 4% del Eurostock. Y sin embargo, a los bonos les están dando bien. ¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo lo estás viendo, Rafa?
Sí, yo creo que es el punto, ¿no? O sea, construir una cartera en un fondo patrimonialista como el nuestro para dos escenarios tan diversos es un problema, ¿no? Es un problema porque básicamente estamos acostumbrados a que cuando queremos reducir riesgos y preservar capital, compramos bonos de gobierno, que es lo que debíamos hacer en un escenario con el riesgo geoestratégico que tenemos y el conflicto tan triste que estamos viviendo. Por otro lado, vemos que los bancos centrales refuerzan su mensaje de vocación de control de la inflación, de subidas de tipos, de financiación de programas de compras, y eso lleva a que el comportamiento de los bonos, sobre todo los bonos del Tesoro europeos y americanos, pues están teniendo repuntes en todos los plazos, ¿no? Incluso algo mayores en la parte más corta de la curva, en el 3-5 años, que en el 10-30, y eso hace que los tenedores de esos bonos y los inversores que compran fondos que invierten en esos bonos, pues pierdan dinero.
Es que fíjate, esta mañana estaba mirando el bono americano a dos años, estaba como en el, te lo estoy diciendo de memoria, 2,13%, y el 10 años en el 2,34%. Está ahí prácticamente plano, a punto de invertirse, y esto significa no esta inflación, sino recesión.
Sí, bueno, históricamente, ¿no? Yo de todas formas creo que los comportamientos históricos no siempre son traspasables, ¿no? Creo que si miramos hacia atrás no hemos visto una política de expansión monetaria como la que hemos tenido desde el 2008. Los programas de compras de activos, los balances de los bancos centrales son diferentes, con lo cual debemos relativizar el que la historia se va a repetir. Yo creo que lo que está descontando el mercado, además de ese riesgo de esta inflación barra más a más recesión, que todavía yo creo que por lo menos este trimestre vamos a seguir con crecimientos positivos, es que está yendo más rápido el escenario de subida de tipos que la claridad en la finalización del programa de compras, ¿no? Y eso yo entiendo que es lo que está aplanando la curva, ¿no? Este gran tamaño de las compras que han tenido los bancos centrales hacen que los bonos de largo plazo estén sobrecomprados y que realmente no sepamos cuál es su precio de equilibrio y que muchos de nosotros pensemos que va a estar todavía sustancialmente por encima de donde estamos ahora.
Esto que me estás contando, ¿cómo lo trasladáis a vuestra cartera?
Bueno, con problemas. Nosotros preguerra estábamos lo teníamos muy claro, lo hemos hablado contigo muchas veces, hay que estar fuera de los bonos de gobierno en todos los plazos, incluso teníamos duración negativa en la cartera, porque sí que tenemos crédito, porque seguimos pensando que empresas y familias se van a ver protegidos de este movimiento a través de los bancos centrales. Pero ahora mismo hemos tenido que reducir algo esas posiciones cortas, especialmente en Europa, por el miedo a que haya ese vuelo de capital a activos muy muy refugio y, por tanto, tenemos un poquito menos de esa posición corta, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos 6% en oro para este escenario de inflación. La renta variable la tenemos en un 33% con coberturas y, bueno, pues es un poquito lo que nos está funcionando para navegar en estas aguas tan turbulentas y que nos vienen olas tanto por babor como por estribor, ¿no?
¿El oro cómo lo tienes en cartera? ¿Con ETFs?
El oro parcialmente lo hemos hecho con ETFs, ahora mismo lo estamos haciendo también en alguna ocasión con futuros. Históricamente lo hemos hecho a través de alguna compañía de oro, o sea, minera. Pero bueno, ahora mismo básicamente lo que más utilizamos son los ETFs. También hay que tener en cuenta que tenemos una limitación de inversión máxima en otras IFEs de un 10% en nuestro fondo, y eso nos limita el uso de algunos instrumentos, ¿no?
Y de renta variable, ¿cuánto me decías? ¿Qué porcentaje tienes?
Pues un 33%. Hemos estado muy por debajo en el momento máximo de la guerra, porque tenemos unas estructuras de coberturas que, según cae el mercado, nos protege. Eso cuesta dinero, no lo puedes tener permanentemente, pero sí en periodos. Y llegamos a estar por debajo del 18%, pero bueno, recompramos parte de las coberturas y modificamos strikes, y con eso hemos conseguido capturar parte de la subida, ¿no? De hecho, la subida de la cartera base no, o sea, el comportamiento ha sido bueno. Tenemos un resultado negativo del 4,50 en el año, después del 12% el año pasado, que es algo peor de lo que debiéramos, pero porque nos hemos visto algo afectados por algo de exposición directa e indirecta que teníamos a Europa del Este, y que nos ha podido suponer una caída del fondo de un 3,5%, ¿no? Ahora mismo ya esas exposiciones son prácticamente residuales, porque está todo prácticamente valorado muy, muy abajo, y por tanto yo creo que estamos ya comportándonos muy bien las dos últimas semanas, recuperando y, bueno, pues intentando volver a positivo lo antes posible, que es nuestro mandato.
¿Rotáis mucho la cartera, Rafa?
No. Nosotros siempre tenemos un objetivo de 3 años mínimo, y es lo que recomendamos a nuestros inversores cuando compran el fondo, y eso sería, bajo, en nuestra opinión, poco consecuente con una rotación fuerte, ¿no? De carácter semanal o mensual, ¿no? Nosotros construimos carteras que creemos que dentro de 3 años van a preservar el capital y obtener nuestro objetivo de rentabilidad del 5%. Rotamos muy poco. Sí es cierto que ahora estamos en un modo más de adaptación a la fuerte volatilidad, como te decía, ajustando vía derivados, pues los strikes de cobertura, los niveles a los que cubrimos, pero lo que es la base de la cartera, dejamos correr los bonos para cobrar los cupones, las compañías llevan mucho tiempo en cartera, las pocas que tenemos, igual que los índices, y nos gusta mirar más con una perspectiva de 3-5 años en nuestras inversiones.
¿Y esas compañías, ahora que se lleva mucho, tienen más sesgo a value? ¿O a vosotros lo del estilo no os importa?
Sí, o sea, nosotros nos importa todo, no somos fundamentalistas de nada, o sea, creemos en la diversificación, creemos en la utilización de ETFs cuando queremos coger exposición a índice, seguimos mucho la opinión de los value, y de hecho, por ejemplo, tenemos en cartera históricamente Berkshire Hathaway, la compañía de Buffett, y sí que vamos dando, de hecho eso nos perjudicó un poquito en el 2020, anduvimos lentos en la recuperación, finalmente ya las compañías que nosotros, el sesgo de nuestra cartera, se comportó bien, pero toda la subida rápida de compañías que tenían de tecnología, mucha de ella no rentable, que no teníamos en cartera, pues nos perjudicó un poco, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, en el 2021 hicimos un catching up de esa situación, y ahora nos está permitiendo, pues, que en la atribución de resultados este año, la bolsa europea a nosotros nos aporta un 1,6% positivo, y Estados Unidos prácticamente cero lo que tenemos en cartera, porque tenemos un poquito de bancos que no lo han hecho muy allá, pero que seguimos pensando que con esta reconstrucción de tipos van a aumentar márgenes, y creemos que lo tenemos que tener en cartera en el medio y largo plazo.
Y otra cosa más, antes cuando me decías tenemos un 33% en renta variable, tenemos oro, en cuanto a renta variable y renta fija, ¿tenéis por mandato algún tipo de limitación?
Sí, fundamentalmente en renta variable, ¿no? Luego tenemos límites dentro de renta fija, ¿no? Nuestra banda de fluctuación en renta variable es 20-60, ¿no? En renta fija, lógicamente, pues sería un poco lo que acompaña eso junto con la tesorería. Y luego sí tenemos una limitación de 15% en emisiones máximo que no tengan calificación de crédito o high yield. Y luego tenemos el límite del 20% en mercados emergentes. Y ahí sumamos renta fija o renta variable, ¿no? Por ejemplo, nosotros en renta fija emergente ahora tenemos un 8,3% del patrimonio. Y ese es uno de los límites que aplicamos, eso nos llevaría al 20% este que te he comentado.
Muy bien, Pues Rafa Peña, desde Olea Gestión, enhorabuena, hay que ir trabajando, esto es pico y pala, ¿no? Hay que estar ahí encima del mercado, son tiempos complicados, pero bueno, siempre hay nubarrones, ¿no? Y hay curvas que sortear, sí. Es así, ¿no? Es así, no, sí. No queda otra. Eso, como le digo yo a mis hijos, la vida no es una línea recta. Hay curvas, hay baches, no, hay que superarlos, ¿no? Y los mercados es igual, cuando no es una cosa es otra. Sí. ¿No?
Últimamente muchas curvas, realmente, desde los últimos 3 años. Pero bueno, yo siempre digo que con una perspectiva larga, ya gestionando este fondo, llevamos 18 años, vivimos el final de la guerra de Irak, hemos vivido la gran crisis financiera mundial, Trump, el Brexit, bueno, un montón de situaciones críticas, ¿no? Y al final, la única receta que nosotros hemos aprendido es el horizonte temporal y mirar a largo plazo, no intentar ajustar cada movimiento en cada momento porque te quedas fuera del mercado.
Ya. Ahora que decías lo del largo plazo y de verlo todo con perspectiva, hoy justo he estado mirando cómo se ha comportado el S&P 500 y el Dow Jones en estos 2 últimos años, desde los mínimos que marcó cuando el COVID-19. El S&P 500 ha subido desde entonces un 99% desde esos mínimos y el Dow Jones un 85% en estos 2 años desde los mínimos. Es bárbaro. Y al final, sí, echas la vista atrás y miras todos esos acontecimientos que tú me has dicho y otros muchos más, a largo plazo la bolsa siempre es ganadora. Al final, todo viéndolo con perspectiva, se ve de otra manera. Espero
sin
no
duda,
equivocarme esta vez.
Con diversificación y con un análisis de beneficios. Sí, por eso te digo que hay que creer en la diversificación, pero también el comportamiento es excelente en la bolsa americana, pero el crecimiento de beneficios que hemos visto los 10 últimos años también es extraordinario. O sea, no es algo que vaya por separado, ¿no? Cosa que en Europa, desgraciadamente, no ha sido tan claro.
Bueno. Oye, Rafa, un placer charlar contigo, como siempre. Cuídate. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Lo mismo, Susana.
Adiós.
Un saludo.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego. Adiós.